Ahora sí. Nos metemos y nos estamos en realidad metiendo en esta columna particular de todos los jueves, esta columna clásica de todos los jueves ya, que tiene que ver con este urbanismo que se da aquí en Radio Cooperativa La Tosca en el 90.9 del Dial. La tenemos en los estudios a Caro Gorosito. ¿Cómo le va, Caro?
Hola, buen día, Martín, bueno. Santi, ¿cómo andan?
Andamos
mal.
Mal, está fresco hoy.
No. Para el orto un poquito más.
Sí, no, para no, el orto más uno.
Escuche, no porque esté fresco. Sí. Porque no, queremos igual andar mal, nos gusta andar mal.
Sí, no, tenemos una tendencia a andar como el ojete, no sé por qué.
Sí. Claro, sí, sí.
Con tal de decir de mala onda palabra, nomás. Es capaz de hacer cualquier cosa. Una mala palabra es capaz de buscar las malas palabras. Bueno, Caro, ¿cómo le va a usted?
Bueno, ¿cómo andan? Bien. Hoy vamos a volver un poco a inclusión urbana.
Sí.
Que ya hemos tratado varias veces. Esta columna que es así de ecléctica. La otra vez, ¿se acuerda que hicimos arbolado público? Sí. Volveremos sobre el arbolado público en algún momento. Hoy vamos a volver.
Volveremos a hacer raíces.
Volveremos.
Claro. Tema que me encanta.
Sí.
Bueno, hoy volvemos a, con...
No, que le encanta, digo.
El tema particularmente de
los árboles. Los árboles, sí, ahí entendí. Está bien.
De lo que es el medio ambiente. Saben que es uno de mis temas preferidos. Quiero ir a vivir a la gloria, ya lo dije la semana pasada.
Puede irse
en campaña.
Puede irse en campaña
para irme.
Escuche, puede irse a vivir al medio de una sierra, puede irse a vivir al medio de la montaña si están de los medios ambientes. Bueno, no se va a ir.
Sí. No, porque quiero estar cerca de acá. Ah, así puedo venir todos los jueves. Usted quiere sacarme
de
encima.
Entonces no es muy de la montaña,
no es del medio ambiente.
Es de cuarto ambiente.
Le gusta ver el medio ambiente, pero a través de la pantalla electrónica.
Claro.
No es fácil la vida en el medio ambiente.
No, sabes.
Ahí que se tiene que armar su cabaña. ¿Cómo se vería usted? No, usted va así, Patrick.
No, vos sabés que yo me.
Se muere o vuelve a los 10 días hasta acá, de vuelta.
Me tenés muchísima fe. 10 días. Yo me iría de vacaciones. A ver, me fui de vacaciones. ¿Cuánto habré sido? 5 días en internet.
Sí.
Medio como que.
Casi estuvo con respirador. Mire lo que.
¿Te imaginas?
No, sí, mi plan no es irme tan lejos.
Claro.
La gloria queda acá nomás.
Acá nomás.
Acá la vuelta queda.
Bueno, hablando de lugares para vivir. ¿De esto va a hablar hoy o no?
Sí, estamos justamente en la columna de hoy, como decía, inclusión urbana. Un tema álgido, muy problemático.
Sí.
Y bueno, es el tema de los asentamientos.
Sí, hay varios temas, cuando usted dice inclusión urbana, digo, pero hablando de barrios, porque inclusión urbana sería un montón de temas, pero digo, hablando de barrios que vamos a hablar hoy, de las cuestiones habitacionales, hay varios dilemas que atañan a lo que nos pasa con el día a día. Uno es el gran conflicto que tiene el Estado con respecto a la poca solución habitacional, que es casi diría ínfima, porque está 13.000 y pico, creo que está en la última cuestión de los que están anotados y anotadas y listos para adjudicarse una casa. 13.000
y
pico.
Sí, en el IPAB.
Y la última entrega fue de 280. Viviendas en tres tramos. O sea que fíjese cómo está la relatividad, ¿no?
Claro.
13.000 y pico a 280 prácticamente.
Claro, 13.000 y pico menos 200 soluciones.
Claro.
O sea, sigue siendo altísimo el número.
No, pero escuche, no solucionaron. Es como si usted tiene frío y no le dan una remera.
Claro.
Una cosa así. O sea, no le ayudaron en nada.
Bueno, la crisis habitacional justamente que tenemos en la ciudad, porque no solamente es la cuestión económica, también hay muchos inconvenientes con los alquileres y demás, hace que la gente no pueda alquilar y en muchos casos, termina en estos asentamientos que ya son barrios a esta altura.
Sí, sí.
El nuevo Salitral empezó en el 19.
En el 2019.
En el 2019.
Tiene que ver con esto, las problemáticas habitacionales, como yo le decía, de las viviendas sociales, como le dice el Estado, ¿no? Que son estas viviendas que la gente no puede, o sea, está la vivienda social y está la vivienda que uno se puede construir. Hay mucha gente que lo puede hacer, o sería la minoría, la gente que puede construirse una casa, pero la mayoría no puede ir a construirse una casa. Hoy construir una casa, no sé cuánto debe estar, pero yo le calculo que sin terreno 10 millones de pesos tranquilamente. construir una casa mínima, o sea, económica en la distribución y todo.
Y yo creo que te quedas recontra
corto. No, pero digo, en la distribución económica hablo de un lugar y una habitación. O sea, un espacio común.
Claro, un monoambiente de 2x2.
Y un baño. No le digo 2x2, tampoco, no, pero digo ahí. Muy chiquitito, 10 millones, sin terreno. Ya con un terreno tenés que hablar de...
No, es que es una locura, ¿no? Desde ya.
Es una cosa que, ¿quién puede hoy ir a desembolsar?
Claro. Y la otra opción es el alquiler. El tema es que también hay mucha gente sin trabajo, con trabajo precarizado, sí. O están muy caros los alquileres.
Bueno y ahora con la ley que se aprobó, o sea, la ley de alquileres que volvió, que era la de anterior, una locura. Pero la ley que se aprobó ahora, que ya tiene media sanción, que es la que acaba de aprobarse el martes, le da la posibilidad a los alquileres cobrar lo que se les cante la pelota, pero no solo eso, a hacer los contratos como se les cante la pelota. Entonces,
claro.
No es solamente
un acuerdo.
Claro. A mí me destruye la gente que dice, y si está muy caro, así, no alquiles. Claro, total, sí. Si vos no alquilás, nadie alquila, los precios van a bajar y claro. Van a tener que bajar.
¿Y qué haces? No
les... Claro, sí, que...
Mientras tanto, duermo
vivís
en la plaza.
En una carpa. Sí, claro. Alquilate una carpa.
Claro. Bueno.
Y otro problema del alquiler para mí es la que te baja o te anula directamente la capacidad de ahorro.
Sí.
Porque si un alquiler está a 100, yo estoy pagando 100 sí. Y pico.
A nadie le interesa.
Bueno, es un ejemplo básico.
Su problema acá no
es un ejemplito.
Si quiere, hago una columna específicamente con su problema, Santi. Reclamo.
¿Se puede?
Dele, escuche, se nos va el tiempo.
Bueno, no, lo que quiero decir es que si cobras medio 500 mil pesos con el sueldo de comercio, te sacan 130, te quedan 90 mil pesos con toda la furia y eso no es capacidad de ahorro como para decir me compro un terreno.
No, ni hablar. No, usted se las cuenta como mes. Bueno, sí.
Bueno, las razones
durísimo,
son
durísimo, la piña que me acaban de pegar.
Todas estas que acabamos de mencionar y probablemente y más. Haya más, que hacen que estos barrios desde hace ya unos años, en el caso en particular el nuevo Salitral, la semana que viene vamos a tener una invitada, Micaela Jure, que va a venir a contarnos específicamente cómo es la situación actual. Porque claro, ellos, una de sus luchas es con, por un lado, la municipalidad y por otro lado, la cooperativa respecto de que siguen sin luz. O sea, ellos no tienen servicios.
Claro.
Imagínense todo lo que estamos acá y los que nos están escuchando es lo que es vivir sin luz, vivir sin gas.
Sí. A ver, para que la gente, nosotros hace mucho que hablamos de los asentamientos y demás, pero dice la chiqui que la gente se renueva, pongamos un poco
en
fundamentos, ¿qué es un asentamiento? Un asentamiento es gente que decide tomar terrenos, en su mayoría son terrenos fiscales, ¿no? De alguien que da el dato y dice, che, estos terrenos, blah, 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 y la gente va... Ahí empieza a limpiarlos y empieza a construir viviendas totalmente precarias, ¿no? Yo creo que hoy tiene un poquito más el Salitral porque he pasado y he visto que hay algunas construcciones de materiales y demás, pero en su gran mayoría son construcciones de lona, chapas, lo que la gente puede, ¿no? Con lo que la gente cuenta y hacen estos asentamientos. Particularmente estos terrenos eran de una persona que después salió, después de muchos años vino a reclamar, dijo estos terrenos son míos, qué sé yo.
Homero Márquez.
Uh-huh. Unos terrenos que estaban ahí abandonados, llenos de ratas, de basuras, de todo lo que no se puede hacer en un terreno cuando uno tiene un terreno, no lo puede tener de esa forma. Todas estas connivencias de los propietarios que tienen muchos terrenos con respecto a los municipios, bueno, también esa es otra discusión que se podría dar. Y se asentó ahí la gente. Primero, la cuestión era que era también un peligro, no solo por el basural, no solo por toda la cuestión que tiene que ver con esto, lío desde ratas a lo que usted quiera hay ahí, sino que se inundaba, porque es un lugar inundable ahí.
Recordemos que es en las inmediaciones de la laguna, atrás del muy cerca del megastadio.
Sí, muy cerca del otro ángel caído que está ahí puesto, emplazado, se llama megastadio.
Empezó en el 2019 y en 3 días pasaron de 20 familias a 80 familias.
Exactamente.
Actualmente, seguramente Micaela, la semana que viene nos actualizarán más los datos, porque este tipo de datos son muy movibles.
Y acá...
Pero déjame que termine esta idea. Actualmente hay un promedio de 40 familias. Si multiplicamos por familias tipos, estamos hablando de 1.600 personas. sí. solo en el nuevo Salitral. Que sí, recordemos sí, que sí, nosotros sí. A este asentamiento le decimos el Salitral, pero en realidad se llama el nuevo Salitral.
Sí, sí.
Porque hubo durante muchísimos años un sí. histórico asentamiento que se el llamó barrio. El Salitral
sí.
desde el inicio de la década del 30.
Del hasta, inicio de la ciudad.
Claro, hasta 1976.
Sí, que no era un asentamiento, la corrijo, era un barrio. O sea, un barrio. En esa época, no sé si le ponían ese tipo de nombres, pero era lo que se conocía como un barrio. Muy característico claro. de la ciudad.
Muy populoso. Sí,
al lado
sí, sí.
Del fundador también de esta
sí,
ciudad.
Sí,
¿no?
Tomás Mason.
Sin duda alguno, que era el dueño de todos esos terrenos.
Claro, claro.
Que no es poco. Eso contagió para que se hiciera el otro asentamiento, que es el Micaela, que es un asentamiento que está en el patio de lo que sería, como es el Santa María de las Pampas, que es otro asentamiento que tiene las mismas características, nada más que eso sí son terrenos fiscales, ¿no? ¿Qué es un terreno fiscal? Es un terreno del Estado, que el Estado lo tiene ahí muchas veces de forma ociosa, porque no le encuentra lugar, son terrenos que han quedado, que son terrenos que a veces quedan para urbanizar, ¿no? Porque digamos que la ciudad va a ir creciendo, entonces son esos terrenos que se deja o deja el municipio como diciendo, bueno, en algún futuro esto lo vamos a tener que utilizar, entonces esto no se vende, es nuestro. Bueno, estas cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, por decirlo de alguna sí. forma, ¿no?
Sí, claro, yo sin ir más lejos, creo que el asentamiento, el que empezó como asentamiento en el barrio Matadero, después de una histórica lucha
sí.
y larga lucha, sí. Pasaron a ser habitantes, digamos, legales.
Sí, 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 barrio.
Claro, claro.
O sea, ¿qué diferencia un asentamiento de un barrio?
Lo que está urbanizado.
Es que le hacen calles, por
claro,
ejemplo, que la gente no puede hacer calles.
Que tiene
el
alumbrado eléctrico. Sí, sí, convengamos que también está el tema de la inseguridad.
Exactamente, sí, y más que la inseguridad, porque digo, a ver, en un asentamiento. Pero digo, el alumbrado es muy importante para poder vivir.
Claro, desde ya, o sea, eso por supuesto.
Para poder vivir, porque...
Nada, porque uno se pregunta
en el 2024.
Uno se pregunta cómo cocinan. Uno se pregunta cómo cocinan desde ya, cloacas.
Las obras de cloacas. Es sí. muy importante, porque si no vos ahí tenés un problema, no solamente habitacional, sino que tenés un problema de
sanitario
muy claro. importante.
Y ni hablar de todo lo que después conlleva o todo lo que trae a futuro un solo problema sanitario.
Obvio.
Ya hablando, ya de base partimos que hay ratas.
Sí, sí.
De ahí las cucarachas, bichos,
lo que fuere, pero
oler tus propios desechos.
Pero los desechos, aparte los desechos traen enfermedades, el dejarlos ahí estancados. Bueno, un montón de cosas.
El tema del agua potable.
Escuchá, el camión atmosférico, si vos no tenés calle no puede entrar. Por eso es tan importante que se puedan hacer las calles. ¿Y qué camión se va a meter entre...? Va un
claro.
tipo que te... Vos tenés un camión, vos cuida tu camión.
Y si vos vas a cuidar tu camión.
Vos le decís, ¿dónde tenés la calle? Allá al medio. ¿Y cómo entro? Y como pueda. No, dejá, gracias.
Manejados.
No lo hago.
O sea, no, por
más
eso,
que venga a cobrarte.
Fundamental el tema de la urbanización. Aparte
la urbanización
de
queda
servicios, aunque sea los básicos, como por ejemplo la luz.
Sí, sí, luz, agua, cloaca y
gas.
Le diría gas. Gas serían mínimos. Después
sí.
está esta cuestión de, bueno, rompan para hacer las calles,
claro.
o sea, que tienen las motos
claro,
niveladoras.
Claro, lo que pasa es que en este sí. caso en particular, de todo eso que acabas de decir, carecen
sí.
de todo.
Claro, sí,
o
sí.
O sea...
Sí. Obvio.
Así que las luchas que tienen son un montón.
Sí, sí.
Otra pregunta es cómo se calefaccionan, o sea... Sí.
Bueno, la mayoría de estos lugares... bueno, la calefacción, le digo, es lo más sencillo de generar.
Claro,
porque uno hace...
Estufa
claro,
leña.
Sí, estufa leña.
Soñanding.
No, pero póngale estufa leña. Pero digo, haces un fuego, porque esta gente hace... gente que la verdad se da maña para hacer un montón de cuestiones y hace como esta calefacción. No es la ideal... Pues vos tenés pibe, tenés...
Gente
chicos y chicas que es muy difícil a veces, o sea...
Que solamente sea los chicos o las chicas, es el riesgo de incendio.
Sí,
porque te
todo.
Salta una chispa, te agarra una luna,
obviamente.
Te quema la casa.
Sí, sí,
y eso
sí.
es un proyecto
sí,
en cadena
sí.
que no...
Pero bueno, pero digamos, el tema es cómo cocinás, cómo te bañás.
Claro.
Una garrafa ahora está alrededor de cuánto está, 15 lucas más o menos.
No, pero aparte... Sí, sí.
Ah,
no, 15 lucas, tranquilo, no sé. No sé el precio,
yo
pero,
creo que
pero debe estar en esa
sí,
lista
sí,
seguramente.
Eso,
Pero digo, un montón de cuestiones que traen aparejado el tema. El invierno crudo y el verano crudo. O sea, sí, ambos los extremos.
Los mosquitos.
Son los peores, ¿no? Después los intermedios, que es otoño y primavera, uno. Pero lo que son los extremos, verano e invierno crudo, es terrible.
La pasan como el orto, hablando mal y llano, pero.
Claro, bueno, la semana que viene le vamos a preguntar. Sí. Viene a Micaela de cuántas familias, de cuántos chicos, si tiene alguna noción aproximada, obviamente.
Sí.
De qué edades.
Tienen, porque mira, siempre que le hacemos una nota nos cuentan. Va cambiando el censo porque, hay familias que se cansan.
Sí.
La lucha, ¿no? La lucha esta de, bueno, sí, yo hice mi casa, pero no se da. Y bueno, hay gente que dice, no puedo más, me voy, o consigo un laburo en blanco, bueno, me voy a alquilar, tengo la posibilidad.
No, claro, por eso son casa. Datos que se van moviendo todo el tiempo.
Mucho. No es como cualquier barrio. Es un barrio que al ser asentamiento... Y bueno, la gente, no es fácil.
En muchos casos es transitorio o la gente se va reubicando.
Sí, sí.
Y no de es todas fácil maneras, ya hay casas de material también.
Sí, muchas.
Y por ejemplo,
casas.
Micaela, un tema que me interesa muchísimo, mi columna es muy ecológica, como ya saben, es que vive en una eco casa de ruedas.
Sí, sí.
Eso me gustaría invitarla un día nada más que para que me hable de eso.
De gomas, o sea, es.
Sí, me parece fascinante el tema.
Adobe,
yo se lo dije anoche.
Las pegaron.
Ah, mirá.
Claro.
Es muy, muy interesante porque, bueno, como dice acá la compañera, son casas de reciclado total. Que tienen todo un funcionamiento. Ellos creo que investigaron toda la historia, cómo era, por el tema del aire, o sea, de que
claro,
haya,
claro, la sala de circulación del aire.
Claro,
yo conocía las otras, las que eran con botella de plástico, botella. Que las agrupaban.
Hay de botella de vidrio también. Botella de vidrio, hay de botella de plástico.
Bueno, otro tema que me va a resultar muy interesante preguntarle. Y bueno, y después también todo lo relacionado, ella nos podrá contar a la situación laboral de las personas, digamos, si están qué porcentaje de gente está en trabajo de dependencia.
Siempre el porcentaje es mínimo, ¿no?
Sí,
el porcentaje
claro.
De la gente que está legalizada, ¿no? Que es este de trabajo legalizado. Y la de precariedad es la mayoría, ¿no? Por eso esta gente termina en estas situaciones también. Porque convengamos que nos salteamos lo que es la ley de alquileres. Lo difícil que es...
¿Alquilar con niños?
Alquilar con lo que te piden. Porque te piden prácticamente un análisis de sangre...
Para ver si...
Seguro.
Tu bisabuelo que vino de Italia.
No, para entrar. Para mantenerlo tremendo, pero para entrar, son varios los meses de depósito.
No, pero aparte, los papeles,
claro,
la burocracia que tiene.
Claro, seguro. Y hablar de la garantía.
Si tenés mascotas o hijos, la mitad de los alquileres afuera.
Si tenés mascota e hijo, no podés
olvídalo, alquilar. Sí.
No, directamente tenés que dedicarte a otra cosa.
Casas con patio apartada que te dicen, no, sin hijos ni mascota. ¿Y para qué quiero una casa tan grande entonces?
Y aparte, ¿qué hago con mis pibes?
Claro,
los vendo.
Claro, lo pongo al mejor postor.
Los pongo a laburar en la esquina.
Sí, y en mi caso también diría, ¿qué hago con los animales?
Claro, ¿qué hago con los animales?
Son míos y van conmigo donde yo voy, o sea.
Sí, sí, bueno, hay una gran, por eso le digo, no es solamente que no tiene, hay mucha gente que tiene la posibilidad, la guita, de poder alquilar, pero no tiene la posibilidad
del ingreso.
De tener, claro, de los papeles, de la burocracia, de la burocracia. Por ahí puede tener o tiene la posibilidad de tener los meses de anticipo, la guita todos los meses, que hasta es mucho más pagadora que otra, que por ejemplo tiene todos los papeles, pero capaz que no puede pagar todos los meses, pero no la parte burocrática no la pueden llenar.
O la parte del que hay que tener en líneas generales el recibo de sueldo para entrar.
Por eso le digo, ¿no?
Claro.
Eso es imposible.
Bueno, justamente... Haciendo análisis de todo esto para preparar esta columna, varios entrevistados terminaron en el asentamiento justamente por eso.
Sí.
Por el tema de que no poder o solventar los gastos o no poder entrar por no tener el recibo de sueldo.
El salitral, dentro de una de las cuestiones, porque ahí hay que separar el salitral y lo que es el Micaela, que son estos dos bien de características de asentamiento, con lo que es el Amanecer. Que es este
es mucho tercer, más organizado.
El tercer barrio de asentamiento. Sí, que tiene otra cuestión, porque el Amanecer es gente trabajadora, de campesinos, campesinas, chacareros, chacarera, que trabajan la tierra, que se empezaron a agrupar. Es un asentamiento que tiene más características de, bueno, son todos productores y productoras, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con la huerta, cuestiones que tienen que ver con la ganadería, con ese tipo de cosas. Eso es el amanecer, que es muy diferente a lo otro, que también hay que explicarlo eso, porque no es lo mismo. Claro. No es lo mismo un asentamiento de un barrio de gente que no tiene la posibilidad, lo que veníamos hablando, de conseguir dejar en una casa, con gente que trabaja la tierra, y que se asentó en pedazos de tierra que también están ociosos y las empezó a trabajar.
Claro.
Dos cosas diferentes, ¿no?
Lo que hace que el amanecer desde ya sea esté mucho mejor organizado.
Sí,
y porque también es más antiguo.
Bueno,
convengamos que el nuevo asentamiento empezó de la noche a la mañana, empezaron a ir personas de golpe a llevar chapas, maderas, lo que fuere, y se asentaron, como su nombre lo indica, en el 19,
claro.
2019, o sea, hace 5 años. Es un barrio, digamos, nuevo.
Sí, igual que el Micaela, están los dos más o menos por ahí.
Claro,
primero fue
el amanecer
Central,
es anterior.
Sí, el amanecer es anterior y vuelvo a repetir, tiene otra fisonomía.
Claro,
otro
funcionamiento.
De manejo. En donde, bueno, lo que se lucha ahí es no solamente ser un barrio con características
de barrio,
de zona, ellos creo que se llama zona rural o de chacra, tiene otro nombre, pero por ahí, muy parecido al de un barrio, y que en el cual están ellos mucho más adelantados, están con toda la aprobación de la luz, pero están en la lucha de quién pone la guita para la obra del el tendido eléctrico.
Sí,
ya tienen toda la aprobación, la aprobación tanto del municipio como la cooperativa. Pero acá la lucha está, bueno, se patea la pelota. Y el amanecer no es que dice, yo no te quiero pagar la obra, porque también esta es la cuestión que hay que hablar. No es que el amanecer, la gente del amanecer dice, no, pará, yo no te voy a pagar la obra que vos tenés que hacer. Yo te quiero pagar, no la puedo pagar de contado. Dame
claro,
la financiada. Bueno,
claro,
financiarme. Tiene que poner la primer guita. Inicial, ese tendría que ser el municipio. El municipio se lava las manos y dice que tiene que ser la cooperativa. Y con este
claro,
y afloje o con este ida y vuelta de pelota,
sigue pasando el tiempo y siguen sin luz.
Y el Salitral está ahí,
sí,
que es un barrio
claro,
que el Salitral, el Amanecer. Que
bueno,
es un barrio
el nuevo
que
Salitral está en la misma
en
situación.
En la misma, pero el otro encima la quiere usar para trabajar. A su vez, a la electricidad, ¿no? Porque
claro,
hoy está
para producir.
Claro,
sí.
Hoy su producción la está haciendo como se hacía
en el medievo.
Sí, más o menos.
Claro.
Entonces, lo que quiere es decir, bueno, gente, déjennos evolucionar. Están conjuntamente con la UTT, que son estos trabajadores de la tierra, que nosotros tenemos una columna aquí de alimentación saludable, que tienen un local. Bueno, han conseguido y han logrado muchas cosas también en el amanecer. Por eso digo, son barrios diferentes. Con respecto al Salitral, también están en la lucha porque se metieron en un plan, en un programa de barrios populares, qué sé yo, también. Pero Luciano Napoli, que le prometió cuando él hizo la campaña que los iba a nombrar como barrio,
claro,
después se desdijo
tal,
nacional, no local.
No acá en Santa Rosa.
Él les volvió a dar bola. Y ahora que nos metimos en una nebulosa, por decirlo de alguna forma, porque todas estas políticas con Milei no existen, todas las tiró para abajo,
no, claro,
como Linadi y demás,
sí,
y hablar de barrios populares cuando agarró barrios populares,
¿qué
es esto? ¿Qué es esto?
Porque hay tanta gente que te
escucha. No, gente pobre no puede tener
¿cómo
lugares.
¿Cómo hay pobre?
Di Napoli se encolumnó ahí atrás y se volvió a hacer el boludo diciendo, no, pará, esto no tiene nada que ver, y ahora fíjense cómo hacemos. Le va a costar mucho.
Sí.
Le va a costar
bueno,
mucho.
El respecto de la luz, esa nebulosa, en este momento es exactamente en la situación en la que están.
Exactamente.
Están estancadas las conversaciones porque tienen la promesa, de supuesta promesa de Di Napoli, de darles la luz. La cooperativa, a su vez, o sea, ahora el litigio es con la cooperativa respecto
claro,
de los presupuestos.
Sí, sí.
A ver quién financia
claro,
toda esa obra acá, que hay que hacer.
Es que
pero está todo parado.
Claro.
En este momento ni siquiera están en avance.
Claro. Es que el dilema acá está en quién pone la guita. Ni más ni menos. La cooperativa no se quiere hacer cargo. Y la municipalidad tampoco. Entonces, ¿quién pone la guita? ¿De dónde sacan la guita para hacer la obra? La cooperativa,
claro, el tendido
dice,
eléctrico.
Yo la hago. Sí, el tendido eléctrico es columnas, cemento, los cables, sí, y la gente que va a laburar.
Claro, la copa de
y después
amores,
la bajada, después la bajada en cada en casa.
En cada casa.
O en cada lugar.
Sí, sí,
o
que sea, tenés que sí, tener aparte.
De Mil Amores no, porque si la cooperativa fuera cooperativa y fuera de Mil Amores, la obra la haría igual.
Claro, yo lo quería decir.
Iría, la haría y diría, no, esperen, si nosotros somos cooperativa. Y la cooperativa se trata de esto, de ayudar al asociado, a la asociada.
Lo que pasa es que también para poner, sí, para hacer una estructura de tendido eléctrico, sí, tiene que haber determinada urbanización también.
Sí, sí,
en
pero
algún lugar.
Eso se hace al toque. Le abren las calles, lotean, marcan. No se crea que es tan difícil. Hay que tener voluntad.
Pasa que, claro, no se olviden que en todo esto encima está el litigio con los terrenos.
Sí, sí. Sí, que eso también le digo que es
un tema.
Un tema es una mentira. Es una media verdad, una media mentira. El municipio lo que tiene que hacer es decirle a Marque, tomá la guita, listo, se terminó y se soluciona ahí el problema. Lo que pasa es que no se hace cargo de que eso es un barrio. No se hace cargo. Entonces, mientras no se haga cargo de que eso es un barrio, esto va a seguir así. Y ahora, con la cuestión de que a nivel nacional estas problemáticas no les interesa, bueno,
queda nada, peor, claro,
obviamente.
Está peor de
estancado. Viento a favor para Luciano Di Napoli, viento en contra para la gente que está en el asentamiento. Claro.
Bueno, la semana que viene entonces vamos a tener la suerte de poder contar con Micaela Jure acá con nosotros en el piso para preguntarle todas estas cosas, que es un referente autorizado en el tema.
Está perfecto. Nos vamos, se nos hizo eterno.
Bueno, muchísimas gracias.